Feliz viernes, soy Gina Salazar. A las puertas de un nuevo fin de semana, les doy la bienvenida a nuestro podcast, donde platicaremos alrededor del siguiente tema: ¿cómo criar niñas fuertes e independientes?
Que es un tema muy importante, hablar de la crianza, de cómo orientar a estos padres. Y es que ser padres puede ser la principal realización y máxima felicidad para muchas personas, pero al mismo tiempo se convierte en la responsabilidad más grande de sus vidas. Pues desde que los hijos llegan, tienen el gran objetivo de proteger su bienestar y garantizar su felicidad. Asimismo, de transmitirles las enseñanzas más fundamentales para que sepan desenvolverse en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, muchas veces las creencias de la sociedad llevan a que los padres cometan errores considerables en su crianza. Les pueden transmitir a sus hijos que en algunas ocasiones deben actuar con ciertas limitantes. Hoy vamos a hablar de esa crianza de niñas específicamente, los enfoques que debe de tener una educación para hacer de ellas mujeres fuertes, mujeres felices y mujeres independientes. Niñas, bueno, aquí tenemos a dos mamás de niñas. Ustedes tienen niñas y ustedes saben lo importante que es para la mujer poder tener esas herramientas y esa seguridad en sí misma hoy en nuestros días, donde las cosas van cambiando. Ya se puede sentir que hay una igualdad en ciertas áreas, aunque sabemos que todavía estamos en deuda.
Uy, mira, sí, estamos en deuda, y ojalá que esta frase de estar en deuda no la repitan dentro de 20 años las nuevas generaciones. Creo que con las herramientas que se tienen hoy en día, si de verdad se utilizan de ambas vías, porque también hay muchas hijas que ya tienen una edad de una conciencia donde puede ser de doble vía la relación con la madre, con los padres o con el rol de la persona que te está criando, muchas veces los abuelos.
No es tu papá.
No es tu papá.
¿Tu mamá?
Creo que si le apostamos a eso, vamos a tener unas mujeres no solo más empoderadas en el buen sentido de la palabra, porque creo que se ha satanizado mucho y se ha romantizado la palabra de empoderamiento femenino, sino que se va a tener más equidad, se va a tener mujeres con más autoestima que logran salir de un círculo latinoamericano de machismo por excelencia, que creo que eso es una de las raíces del problema. Y yo sí le apuesto a que estas herramientas de hoy en día, si se saben utilizar y si se preocupa uno como educador y como padre por conocerlas, porque esa es otra, ¿verdad? Ahora hay escuela para padres, hay seminarios, hay cosas en línea. Vamos a tener mejores mujeres.
Sí, definitivamente. Y yo creo que tenemos que hablar de los antecedentes. ¿Por qué es que puntualizamos la educación en niñas? ¿Por qué? Porque hemos venido de una educación con un eje machista, ¿verdad? En el pasado, donde niña y niño tienen un rol totalmente distinto en el hogar, oportunidades diferentes también, Gina.
Totalmente, Luciana. Es triste decirlo, que por eso hay tantas fechas conmemorativas que dicen niña, las mujeres, el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, mujeres líderes aquí, ahí, y dicen, pero hombres también hay, claro, pero ha sido como el margen de referencia por los siglos de los siglos, y hoy podemos ver ese avance, como ustedes han dicho, las mujeres ahora en diferentes esferas, en política, en ciencia, activismo, en las artes, en la ingeniería, en todo. Están presentes, pero nos hace falta. Y creo que esta es más ya responsabilidad nuestra, por decirte, de la generación X o generación millennial para arriba, de cambiarnos ya ese chip, porque aún nosotros venimos arrastrando ciertos mitos, ciertos prejuicios de lo que debe ser una niña, de lo que es femenino, de las cuáles son las carreras apropiadas para una señorita. Todavía nosotras crecimos con mucho romanticismo de algunas películas infantiles o telenovelas donde a la mujer siempre la tienen que salvar, siempre la tienen que proteger, porque ella sola no puede. Y creo que eso ha ido cambiando con la cultura, con informarnos, con los especialistas en psicología y todo. Y yo sí veo un gran cambio y creo que vamos por buen camino.
Sí, sí, en el pasado yo creo que se reflejaba o se resaltaba más bien mucho la fragilidad, la sutileza,
el sexo débil,
el cuido del sexo femenino.
Mira, yo sí tengo que aplaudir todo lo que se ha construido a lo largo de unos años para acá. Definitivamente, en mi opinión personal, sí es un tema generacional. Nosotros los padres millennial tenemos una mentalidad totalmente diferente y abierta al tema de los géneros de niño y niña. ¿Qué quiere decir? puedes cambiar unas zapatillas de ballet por unos tacos de fútbol y está increíble. Tan es así que de unos años para acá ya está, todos los deportes que eran para varones ya están de niñas. Uh-huh. Entonces, y yo lo veo, yo lo vivo y saben que no nada más es trabajo de una sociedad, es trabajo de cada familia educar a la familia completa en el tema de roles de género. A las que tenemos varones, educar a tus varones para que también en el tema de la autoestima con su hermana que tengan, ¿me entiendes? Todo es igual al papá. O sea, es que todo tiene que ser un círculo. Creo que el aprender a conocer a cada una de tus hijas, escuchar sus necesidades, eso es vital. Y ¿sabes qué? También compartirle las herramientas que ellos necesitan en edades tempranas para poder elegir desde algo tan tonto el color de la ropa que se quieren poner. Quiero dejar un vestido porque me siento más cómoda en leggings, mami. Quiero dejar las sandalias porque quiero andar en tenis. Mami, no quiero la muñeca porque me quiero trepar al árbol. Mami, no quiero el ballet porque yo quiero andar en la patineta. Dale, creo que sí hemos avanzado un montón. Y ahorita, como Mónica lo mencionó, hay muchísimas escuelas de padres que te guían y que te orientan, pero creo que es importante educar también nosotras, las mamás, a tu mamá, a las abuelitas, uh-huh, ayudarles y decirles, estamos ante otra generación totalmente diferente en el tema del estudio, en el tema de tantas cosas, ¿no?
Sí, de la preparación, de la individualidad también, sí, porque eso también es bien importante. Moni, tu experiencia, porque tú venís de ser mamá, sí, de varones y de una niña, uh-huh, y hoy también te encontrás en medio de la crianza de tus nietos, que también, ajá, es un varoncito y una niña.
Mira, realmente, ojalá, para irme como atrás en la historia, hubiesen existido estas herramientas cuando yo estaba pequeña, porque era más como, bueno, lo digo y porque sí, porque no. A pesar de eso, como solo éramos también dos niñas, uh-huh, nunca tuve o nunca viví ese machismo en casa de que sírvale a su hermano, mire, cuidado que su hermano está dormido, no lo vaya a despertar, que viene cansado.
Su hermano sí sale, vale, usted no, sí sale. Uy, porque le varón.
Yo, gracias a Dios, no lo viví en casa, porque solo somos dos mujeres. Ahora, cuando yo vengo y me convierto en mamá, como tú decís, de una niña y de varones, creo que siempre, siempre promuevo y hasta la fecha la equidad. Tanto podés hacer tú esto como él. Y el respeto es mutuo, porque con esa banderita de que las mujeres pueden y que la libertad y todo, también pueden haber atropellos a tus, sí, varones. Sí. Entonces creo que eso es parte esencial de esa herramienta, enseñarle a la niña que una cosa es la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de escoger su carrera, la parte académica, su libertad financiera, pero otra cosa es cruzar esa libertad, volverlo libertinaje y abusar también de los hermanos varones, sobre todo si la niña es mayor. Sí. Entonces yo siempre he tratado de equilibrar y a ambos les he dicho, tú podés y tan capaz es uno como otro. Si tenemos diferencias biológicas, estamos de acuerdo. Uh-huh. En el tema de fuerza, por, sí, ejemplo, una cosa es que no podás porque está demostrado que los hombres muchas veces tienen más fuerza bruta per se. Ayudarle a tu hermana, por favor, que no ves que no puede con la caja, pero por un tema biológico, pero no porque la estoy poniendo en la zona de la fragilidad. Uh-huh. Eso nunca, uh-huh, nunca.
Y si de repente viene una hija y te dice, no, yo no quiero que me ayude, pues también dejarla. Déjala. Dejarla porque yo creo, déjala, que tiene que ver mucho también con la personalidad de cada quien. Niñas, yo no sé si ustedes, pero yo soy muy consciente de que ciertas debilidades que yo tengo vienen de mi educación, de mi infancia, por el hecho de ser niña, que te quisieron tal vez proteger demasiado y eso a la larga no te brindó las herramientas necesarias para sentirte que podés con todo.
Y eso que no tenés hermanos varones.
Y eso que no tengo hermanos varones. Pero yo hoy reflexionando a mis 43 años, lo veo, lo analizo y lo entiendo así.
Yo también, yo sí tuve hermanos. Si bien en mi casa sí fueron como bastante parejos en el tema de educarnos con los mismos principios y todo, creo que nuestros padres todavía venían, sí, con ese chip muy, muy conservador de, ah, es que el varón es desordenado porque es hombre, entonces había que recogerle todo al niño, pero la niña, uy, usted cuando tenga su casa no puede tenerla así, tenés que aprender a cocinar porque si no nadie se va a casar contigo. Sí. Los comentarios de las abuelitas y eso, todas creo, yo también lo viví y sí creo que a mí Es más, a veces no es ni siquiera el machismo, sino que a veces ese deseo de protección de la niña. Sus hermanos están a los extremos, protéjanla.
Uh-huh. Cuídenla.
Cuídenla. No la dejen sola, tráiganla más temprano.
Anda, date duro por ella en el colegio.
Acabale. El que le diga algo a mi hermana y voy, ¿eh? Porque ella no se puede defender sola. ¿Querés que le diga? O sea, siento que a veces me sobreprotegieron,
sí,
precisamente por ser la niña, pero en el sentido de consentida o ay, la princesita de papá. Y creo que me costó un poco sacar mi carácter por eso. Ya en la universidad y todo, aprender a decir cosas como no, sino que siempre calladita, sí.
Yo fíjate también, que yo, lo que decía Ana Pao, de las generaciones, de los abuelos, enseñar también que esta conversación también se tiene que tener con nuestros padres. Yo escucho mucho a mis papás hablar de los nietos y hablar de eso, de la niña por ser niña, el cuidado y no sé qué, y el varón, porque varón, tal cosa. Y tenemos que ayudarles a romper con eso, porque si no, sí puede ser una piedra de tropiezo, sí puede ser algo que les afecte a la larga.
La comunicación es esencial con las personas que rodean a tus hijos.
Sí.
Porque tú no puedes fomentar ciertos valores, ciertas reglas en tu hogar y fuera de tu hogar, en casa de otra persona cercana a ti, es totalmente lo opuesto. Uh-huh. No se puede. Mira, creo que esto viene desde que te enteras que estás embarazada. Cuando te dicen que es varón, ay, no, ya tiene, ya empieza todo el color azul, ya vamos a ver, sí, ya vas a tener al machito como el papá, el que va a seguir el negocio, el que... Desde ahí. O la niña, ay, ya vas a tener quien te acompañe, quien te vele, quien te cuide.
¿A quién le vas a hacer la chonguita?
Entonces, desde ahí creo que obviamente, y eso suele suceder y es algo normal, empezamos con este rollo a poner. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que a veces nosotros, desde que tenemos en nuestro vientre a nuestros hijos, ya les tenemos el futuro resuelto y planeado y hecho. O sea, ya decidimos por ellos hasta qué colegio van a ir, qué kinder van a ir, qué deporte van a hacer, cómo se van a vestir, ¿me entiendes? Entonces no les damos la libertad de decidir y elegir que sí y que no. Y creo que estas generaciones están cambiando, entonces te dan la oportunidad de poderte informar. Y lo importante que es saber que aquel niño de 3 años que tú ves, tienes que aprender a respetar su espacio y lo que él decide, aunque te cueste.
Y
en unas cosas.
Y su libertad. Y su libertad. Y saber qué. Solo para agregarle eso. Tal vez no solo la autonomía de, ay, me quiero poner esto, o quiero estudiar esto. También que no se sienta mal de pensar diferente. Usted opine, mi amor. Usted diga en la mesa. Si usted no está de acuerdo con lo que su hermano, o su papá o su mamá está diciendo, con mucho respeto, pues yo voy a tomar otro camino. O yo tengo otra fe y yo voy a hacer esto. O tú y yo no compartimos esta ideología, pero que las niñas no tengan miedo a ser juzgadas.
Y de expresarse. Mira, porque a veces se guardan todo eso y viven conflictos internos. Sí.
Y hay un tema generacional que yo creo que hay batallas que ya no podés pelear. O hay generaciones que están tal vez en el pico de esa edad que ya no tenés por qué incluirlos en ese cambio de pensamiento. Por ejemplo, a estas alturas todavía, si mi papá sabe que yo voy a un evento fuera de San Salvador, siempre lo ve peligroso, siempre lo ve como, pero ¿y con quién
y
vas?
Sola.
Y sola.
Ah, sí, es una tragedia.
Tragedia. Y avísame cuando llegues y yo estoy más preocupada porque lo voy a despertar a la 1, 2 de la mañana que pase algo en el camino. Uh-huh. Entonces yo creo que a esa etapa, a esa generación,
ya no
puede ser un agente de cambio. Uh-huh. Pero sí creo que, por ejemplo, yo como abuela sí ya puedo empezar a ver y a influir, ¿no? Y por qué le estás poniendo, por ejemplo, ahora oigo a muchas mamás que, ay, es que es el novio en el kinder, o ella va a ser la novia. Eso también son cuestiones machistas, son cuestiones de género. El rol de género es que el niño tiene que tener su noviecita en el kinder. No es así. Yo hasta la fecha, y no sé si rayo a veces en el tema de la cortesía, pero la semana pasada estaba subiéndome en una escalera con todo el un maletín bien pesado y lo quería meter en el closet. Y entonces Samuel, bien enojado, me dice, ¿por qué no pedís ayuda? ¿Y por qué si lo voy a hacer? Yo le digo, ¿me dejás que lo haga yo? Porque puedo, porque quiero y porque tengo destreza física para hacerlo. Le dije, entonces me va, ¡ay, te vas a dar, está bueno! Y agarré, o sea, perfectamente, pero cualquiera se puede caer.
Claro.
No es una vulnerabilidad de una mujer, o sea, no me considero que voy a hacer mandria, sí, o sea, tenía la escalerita y la puse y no pasó nada, pero aquello de, es que, ¿por qué no pedís ayuda? Es que te vas a caer, es que esto deberías de dejar a mí. cuál es la diferencia entre poner un maletín pesado.
¿No entiendes? Sí, tienes toda la razón. Sí. Ay, me encanta mandria. Ese te,
ajá, esa palabra.
Yo no soy mandria. Aquí nadie es mandria. ¿Qué queda claro?
¿Sabes qué? Yo les quiero compartir algo que escuché y dije, ¿qué cierto es? Ya, todavía nos queda un ratito. Dicen que lo que tenemos que empezar a hacer nosotras, las mamás, es sacar todos esos estereotipos que están en una lata de la sociedad. Tienes que ser, llegar a ser la mejor CEO de una empresa. Tienes que llegar a ser la mujer más fit. Tienes que llegar a ser la... No, tienes que llegar a ser la mejor en lo que tú decidas hacer, hija. Eso es llegar. Eso es criar una niña independiente, exitosa, cuando ella llega a ser lo mejor que quiere ser en la vida.
Y feliz.
Y feliz, pues.
Y bueno, sino el tema de verdad es bien apasionante, pero es importante sí reconocer cuáles son los componentes de esa crianza ideal, que sea una crianza que motive a sus hijas a ser quienes ellas quieran ser. Y para comenzar es reconocer su valor, sí, por sobre todas las cosas, que se sientan valiosas por cómo son, por cómo piensan, por cómo se expresan, que ellas sean conscientes de las cualidades que tienen, porque esas van a ser las grandes herramientas para poder trabajar por sus ideales. Sí.
Autoestima desde chiquitas, decirle usted puede. Uh-huh. ¿Te cuesta esto? Está bien, a mí también me costaba o me costaba otra cosa y a ti se te facilita, o mira, tu hermano es bueno en esto, pero tú sos buena en esto también y no te hace más ni menos. Hay que enseñarles a no compararse y ese, sí, es un tema que ahora la juventud tiene, tristemente, con el tema de, sí, redes sociales. Creen muchas que su valor radica en si le crecieron o no las boobies, o si las amigas son más altas o más chiquitas, o si mido esto y esto y lo otro, o si me puedo comprar y tal y tal celular. Vales por quién sos, sí, y lo que podés ser como ser humano y no lo que tenés o cómo te ves.
Y porque así les enseñás también a darle valor a otras personas y a respetar a los demás.
Claro.
El diálogo constante.
Totalmente.
Con los hijos.
Es la única manera en conocer a tu hijo. El diálogo, qué te gusta, que por qué no te gusta, que quiero saber por qué no te gusta esto, por qué sí te gusta. Desde ahí tú ya sabes cómo parte tu relación.
Cuidar el lenguaje, eso, sí, es importantísimo. Tienes que ser congruente, sí, con tus pensamientos, con tu lenguaje y con tus acciones enfrente de, sí, tus hijos, porque si no les vas a dar un mensaje distorsionado. Y con tu pareja tienes que estar en la misma sintonía, porque si el niño recibe un mensaje bilateral, no va a terminar haciendo nada.
Y con los papás, sí, también, total, o los cuidadores también deben de ir en la misma sintonía. Bueno, nosotros hasta acá con este tema de las mujeres libres, es importante, sí, crear desde el amor. La crianza desde el amor es fundamental, pero también que los padres fomenten una crianza igualitaria en la que les indiquen a las niñas que pueden con todo, pues solo así se les va a poder permitir tener un carácter fuerte, se les va a enseñar también a ser mujeres decididas. Cuando las niñas entienden su valor, son conscientes de que siempre tienen que mantenerlo, a causa de ello se desentienden de realizar acciones que las haga sentir manipuladas o insatisfechas, o ponerse en esa posición de vulnerabilidad.
Gracias por escucharnos durante esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 del mediodía y nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos como @liberadastcs. ¡Feliz fin de semana!